Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El viaje está a punto de iniciar.
Estamos a bordo. El vagón en cuya intersección se encuentran similitudes,
disparidades,
familia,
derechos,
obligaciones,
salud,
política, objetivos,
propuestas,
consenso,
trabajo en equipo sin distingo de género.
Un trayecto hacia la equidad de oportunidades.
Estamos a bordo.
Bienvenido.
Cuando lo quiero acompañar, me dicen no, 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 no. Me dicen sé una señorita, haz lo que te digan, lo que corresponde. Si tú no eres hombre, pero yo creo hombre.
¿Qué tal? Buena tarde. El día de hoy iniciamos con el programa Estamos a Bordo, sin distingo de género, de Radio Universidad de Guadalajara. Al frente de este micrófono les saluda con un placer de estar en esta cabina Verónica Guerrero, y estuvimos escuchando de fondo musical Tararea, de Voto Femenino. Y el tema que nos ocupará el día de hoy es importante porque tiene que ver con la educación que nosotros podemos dar a nuestros hijos en casa, o la educación que se da también en otros espacios, no solo en el hogar, sino en la escuela. Y se titula Importancia de la educación en materia de equidad de género desde la infancia. Y apunto que puede ser desde nuestro hogar, aunque nosotros digamos de alguna forma que nuestros hijos van a educarse de diversas formas, en cursando algunas materias que son básicas para que ellos puedan desarrollarse en un futuro, como matemáticas, español, ciencias naturales, ciencias sociales. Pues igual de importante es también algún tipo de educación que se da a través de ciertas materias que puedan ayudar a que ellos tengan un desenvolvimiento social de forma más armónica, adecuada a los tiempos que estamos viviendo. Y en ese sentido es que se abordará la equidad de género como educación desde la infancia. ¿Qué les parece si vamos a escuchar la siguiente información de nuestra cápsula y yo regreso con ustedes?
Panorámica de nuestra ruta.
Perspectiva de género en el ámbito social.
Políticas públicas y proyectos incluyentes.
Según un reporte realizado por Common Sense Media, una plataforma parental para la revisión de los contenidos infantiles que abarcó más de 150 artículos, entrevistas, libros y otras formas de investigación social y científica, los estereotipos de género en las películas y las series de televisión son más que persistentes y les están enseñando a las niñas y niños qué es lo que se espera de ellos. Esto empieza tan temprano como los 2 años de edad y sigue creando impacto hasta la adolescencia, resultando en profundas consecuencias con respecto a su autoimagen y su desempeño social. Si bien es cierto que existen diferencias evidentes e irrevocables entre géneros, también es innegable que muchas de las conductas o preferencias definidas como masculinas o femeninas son en gran parte determinadas por prejuicios sociales y que estos frenan un cambio social significativo. Es necesario revisar desde la cuna las actitudes que tenemos hacia ellos y los mensajes que están recibiendo nuestros niños y niñas en la casa, en la escuela y en los medios.
Pues estamos de regreso después de escuchar nuestra cápsula introductoria a este tema importante que estaremos tratando el día de hoy, importancia de la educación en materia de equidad de género desde la infancia, y ya está aquí mi compañera a quien le doy pues un saludo y qué bueno que ya llegó.
Muchas gracias, mi nombre es Dayana Elías, buenas tardes a todos.
Y entonces, pues nos acompaña vía telefónica quien es el especialista que el día de hoy nos estará acompañando en este programa. Haremos un enlace telefónico desde la ciudad de Guadalajara y allá se encuentra el psicólogo Ángel Pimentel, maestrante en terapeuta familiar, que el día de hoy estaría compartiendo con nosotros pues algunos puntos o inquietudes que puedan tener ustedes quienes nos escuchan, para que nos llamen o nos hagan saber sus dudas a través de los diferentes medios de comunicación con los que pueden acercar estas dudas para que nuestro invitado las resuelva. Buenas tardes, Ángel Pimentel.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por aceptarla y sobre todo pues compartir sobre este tema de la importancia de la educación en materia de equidad de género desde la infancia. Ya comentábamos que un tema importante y medular que pudiera ayudar a solventar todas estas diferencias que por sexo se dan en la actualidad.
En efecto, el trabajo con perspectiva de género desde la infancia nos ayudará a prevenir infinidad de problemáticas, sobre todo en materia de violencia, de discriminación y de maltrato hacia el sexo que por excelencia se ve minusvalidado, que son las mujeres y todo lo que tiene que ver con la feminidad, ¿no?
Sí, y aquí a veces la preocupación de los papás es qué pasa, por ejemplo, con toda esta información negativa que se estuvo pues viendo en diversos medios, sobre todo en redes sociales, sobre el miedo que deberíamos de tener de acercarnos a esta ideología de género, que es como le empezaron a llamar, y decían, pues vamos a confundir a los niños y a las niñas si les permitimos hacer roles que son o
específicos,
tradicionales para niños o niñas.
En efecto, el hablar de ideología de género, primeramente estamos hablando de un concepto que académica, profesional y científicamente hablando no existe. El término correcto desde la sociología, la psicología social e incluso la sexología es la perspectiva de género, que tiene todo el marco metodológico, instrumental y filosófico que sustenta su estudio y su trabajo académico profesional, ¿no? En efecto, estos grupos conservadores y toda la ola de grupos de extrema derecha que estuvieron trabajando en contra de los derechos de diversos grupos poblacionales que se han caracterizado por luchar por la igualdad de género y otros tantos derechos importantes de asegurar para todas y todos, pues fue ese intento de frenar lo que hasta ahora han ganado las mujeres, han ganado los grupos de la diversidad sexual, han ganado algunos otros grupos minoritarios que lo único que buscan es acceder a las mismas condiciones de bienestar que todas y todos.
Sí, y un poco en ese sentido, para que nuestros radioescuchas tengan como más claro, ¿cómo podríamos entonces nosotros introducir esta perspectiva de género desde la educación a nuestros hijos en edades tempranas?
Bueno, primero que nada habría que definir algunos conceptos importantes, ¿no? Primero que nada habría que hablar de que los seres humanos no nacemos hombres y mujeres. Los seres humanos, al igual que cualquier otro mamífero o cualquier otro animalito de la creación, nacemos machos y hembras. Nacemos con una carga cromosómica XX en las hembras, XY en los hombres, o algunas otras cargas cromosómicas distintas, o algunas otras ambigüedades genitales en los estados intersexuales. En realidad, biológicamente sí existen tres sexos. Existe el macho, la hembra y los estados intersexuales, que es un grupo muy reducido de población, el cual nace en un estado intersexual, y que por lo mismo este grupo ha sido vulnerado e invisibilizado en muchas ocasiones, ¿no? Y que no porque no sea tan común, significa que no se tiene que hablar de ellos. Pero en este momento no estamos aquí para hablar de los intersexuales, solo quería hacer la connotación. No nacemos hombres y mujeres. Este concepto de hombre y mujer se le asigna a los seres humanos con base a la apariencia de los genitales, o a la apariencia física, a la biología. Si naces con pene y testículos, que es un macho biológico, pues eres hombre. Y si naces con vulva, eres mujer.
Cuando en realidad no. Anatomía.
Ajá, exactamente. Se asigna un sexo con base a la anatomía. El sexo biológico no es hombre y mujer, es macho y hembra. Hombre y mujer es la primera socialización que se hace del sexo. Y entonces ya con eso hay todo un constructo social de lo que debe hacer un hombre por ser hombre y una mujer por ser mujer. Y todo eso se agrupa en lo que se construye o se tiene como género. El género son ese conjunto de valores, creencias, conductas, actitudes que debe de tener una persona por haber nacido con pene o por haber nacido con vulva. Y en realidad es una construcción social, no es biología. Eso es lo primero que tendríamos que entender. El género no es biología. El género es construido socialmente, porque se ha establecido a lo largo de las culturas, a lo largo de las generaciones, las conductas apropiadas para los hombres y las apropiadas para las mujeres, pero fueron impuestas socialmente, no tienen absolutamente nada que ver con la biología. Eso sería lo primero que tendríamos que entender para empezar a trabajar con la perspectiva de género.
Y por ende, estas conductas o estos comportamientos o roles asignados tendrían o se mueven dependiendo de la época histórica, ¿no? Y en ese sentido, pues tendríamos que hacer como el esfuerzo para que si no está funcionando, o en el caso de la violencia que se ejerce contra las mujeres, pues entonces podremos reaprender estos roles.
En efecto, como cualquier constructo social, puede deconstruirse y volverse a construir, que es exactamente lo que busca la perspectiva de género. La perspectiva de género no busca o no tiene este estandarte de muerte al falo y maten a los hombres. Ese no es el concepto de la perspectiva de género. La perspectiva de género lo que busca es deconstruir estos roles tan rígidos, tan inflexibles que se han construido alrededor del género, alrededor de los conductos, roles, actitudes que debes de tener por ser hombre o mujer, que se agrupan en lo masculino y en lo femenino, y empezar a cambiarlos por un género más fluido. ¿Y a qué nos referimos con género más fluido? Un género que no necesariamente tenga que dividirse en dos, que no necesariamente haya conductas apropiadas para el hombre, para la mujer, para el niño, para la niña. Porque socialmente empezamos a construir estos valores desde antes de que nazca el ser humano, ¿no? Si ya me dijeron por medio del ultrasonido que va a ser niño, que en realidad no va a ser niño, va a ser macho. Si me dijeron que va a ser un macho, entonces yo empiezo a comprar ropa azul, empiezo a comprar juguetitos de carritos, empiezo a comprar toda una serie de artefactos, de ropa, de accesorios que tienen que ver con el género, no tienen que ver con el sexo biológico, sino con el constructo ideológico que se ha generado con base al sexo biológico, con base a la anatomía.
Sí, sé que puede ser complicado entender todas estas situaciones para las personas que no tenemos la información suficiente, o por ejemplo pensemos en mamás o papás que tienen la preocupación. En realidad yo digo que o podría ser, y es una hipotéticamente, su preocupación es que el niño o la niña no tenga una preferencia sexual diferente. Es decir, si por ejemplo ya sabemos que el rosa es para niñas y el azul para los niños, y luego yo veo ciertas conductas de mi hijo que hacen dudar, no pensamos que no le gustan estos roles a lo mejor al niño, ¿no? Y ni estos estereotipos en los que lo han estado educando, y él empieza a lo mejor a experimentar otras cosas, no quiere decir que vaya a tener una preferencia sexual diferente.
En efecto, no, son constructos psicológicos totalmente distintos. La identidad de género, es decir, asumirte como hombre o como mujer, independientemente de la anatomía o fisiología que tú tengas, es un proceso que se da entre los 4 y los 6 años de edad. Y la orientación sexual, que es hacia quien dirijo mi atracción y mi afecto, es un constructo psicológico que se genera entre los 14 y los 16 años de edad. Ahí se termina de consumar. Claro que hay experiencias y contactos afectivos y eróticos desde antes de esa edad, pero cuando se consuma es entre los 14 y 16 años de edad, según la sexología. Entonces estaríamos hablando que son constructos psicológicos que se dan con casi 10 años de diferencia, por lo cual no podríamos asumir que si un macho biológico que se identifica con la feminidad y que se asume como mujer y no como hombre, aun cuando tenga pene y testículos, forzosamente tendría que ser homosexual. También tomando en cuenta que la orientación sexual se genera en base a la identidad, no en base a la biología. Y todo esto es, como tú mencionaste, muy complicado de comprender para quien no tiene la información. Una recomendación muy sencilla que se le puede dar a todas las mamis y los papis que nos puedan estar escuchando en este momento es que dejemos de sexualizar las cosas, las conductas, los colores, los valores, los juegos, la ropa, las actividades. No hay que sexualizarlo. ¿Por qué no hay que sexualizarlo? Porque eso, muy por el contrario, de generar una identidad acorde a lo que se espera según la anatomía de su niño o de su niña, es generar un proceso de confusión. ¿A qué me refiero con confusión? Y me ha tocado vivirlo en los procesos terapéuticos, me ha tocado atender a niños, niñas de 4 o 5 años de edad que me llegan a consulta con los papás diciéndome, es que es niña y le gusta jugar con carritos, y yo les digo que eso es de niños. Y este pequeñito o pequeñita se está construyendo una idea de lo que significa ser hombre o mujer, y a esta persona le gusta jugar con carritos, y le dicen que eso no porque es de niña, y a esta personita le gusta jugar con ella, pues eso no porque es de niño, pues si a él o a ella le gusta jugar con carritos, pues va a asumir que es niño, porque le gusta jugar con ellos y son para niños, muy independiente de que no tenga pene. ¿Me explico?
Sí, sí, y es como lo que decíamos al principio, ¿no? Es esta forma de concebir lo masculino y lo femenino con objetos que usted nos decía, ¿no? Por ejemplo, desde antes de nacer, los colores, que es como lo principal, ¿no? Niños azul, niñas rosa.
Y eso es la primera forma de sexualizar a las personas, ¿no? De empezar a generar estereotipos con base a un color, con base a una conducta, con base a un juguete, con base a un tipo de vestimenta, un tipo de prenda, porque no permitimos que los niños y las niñas que nacen, que llegan a este mundo, construyan su identidad con libertad, que puedan estar en contacto con todos estos estímulos medioambientales, con todos estos estímulos psicológicos, y que ellos integren su identidad con base a todos esos estímulos que están alrededor de ellos. Entonces, ahí hasta las teorías del aprendizaje nos dirían que estamos en lo correcto, ¿no? Aproximarnos a todas estos factores, todos estos estímulos que están alrededor, y que ellos los vayan explorando, los vayan experimentando y puedan identificarse con lo que ellos y ellas deseen identificar. Ángel, independiente. ¿Sí, perdón?
¿Qué le parece si precisamente este tema lo abordamos en nuestro siguiente bloque, que nos oriente cómo permitirle a los niños, cómo orientarlos u orientar a los papás precisamente, cómo ayudamos a estos chiquitines? ¿Regresamos en un momento?
Me parece muy bien.
Volvemos.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Las niñas y los niños somos iguales. Queremos que respeten nuestros gustos personales. Llegar a ser un día lo que imaginemos, pues.
personales, llegar a ser un día lo que imaginemos, pues en este mundo juntos viviremos, que las niñas y los niños somos iguales.
Bueno, ya estamos de regreso en este nuestro programa Todos a Bordo. Tenemos invitado desde Guadalajara en enlace telefónico a Ángel Pimentel, quien nos está, pues ahora sí que asesorando, ayudando a entender varios conceptos que quizás tenemos mal entendidos y por ende mal aplicados en la educación. Específicamente hablando en educación, pues en la infancia, ¿verdad? Como nuestro tema, la importancia de la educación en materia de equidad de género desde la infancia. Ángel, estamos escuchando, ya esperamos tus consejos y recomendaciones.
Bueno, como mencionaba un poquito antes del corte, estábamos hablando de cómo los padres y las madres acostumbran sexualizar o ponerle una etiqueta, más que sexualizar, ponerle una etiqueta de niño a niña a colores, a juguetes, a comportamientos, actitudes que los niños van generando a través de su interacción con el mundo, ¿no? Un niño empieza a construir todas sus realidades cognitivas a través de esta interacción, primero con su grupo primario de apoyo, padre, madre, hermanos, hermanas, tiene más grandes en estos primeros contactos con el mundo, ¿no? A través de sus órganos de los sentidos, empieza a construir ideas, empieza a construir sensaciones, empieza a construir pequeñas realidades que se van haciendo cada vez más complejas a través de esta interacción con el mundo, ¿no? Y los niños empiezan a apropiarse y las niñas empiezan a apropiarse de estos constructos sociales, de lo que deben de hacer porque nacieron con pene o porque nacieron con vulva, ¿no? Sí. Empiezan a comportarse o a vestirse de una forma sin ellos autorizarlo, ¿no? Sin ellos decir, estoy de acuerdo en que me pongan este mameluco azul, pues se los ponen porque en ese momento histórico los niños y las niñas no tienen ninguna voz ni ningún voto en cómo los visten, o el tipo de colores de prendas que les ponen, o si les pusieron un adornito en la cabeza o no se los pusieron, no pueden decidir, ¿verdad? Entonces empiezan a ponerles este tipo de ropas, y no es que esté mal, es lo que hemos aprendido a lo largo de la vida. Pero ¿qué pasa con estos niños y con estas niñas que cuando empiezan a crecer, empiezan a tener comportamientos que no son típicamente esperados para el sexo con el que nacieron? Para el sexo con el que nacieron desde el constructo social, ¿verdad? Porque ya expliqué antes del corte que pues no se nace hombre y mujer, se nace macho y hembra. Y entonces estos niños empiezan a tener estas conductas que los padres empiezan a catalogar como inapropiadas o como no correctas, porque es algo que no les dijeron que iba a pasar, ¿no? No les dijeron que si Pedrito nació macho y tiene pene y le pusieron Pedrito, y entonces a Pedrito le gusta jugar con las muñecas de su hermana Cintia, que es 2 años más grande que él, pues no les dijeron qué hacer cuando Pedrito se pusiera a jugar con las muñecas, ¿verdad? Les dijeron, y aprendieron por toda esta serie de constructos sociales, que eso estaba mal. Pero mi pregunta es, ¿por qué está mal que Pedrito juegue con las muñecas? ¿Cuál es la problemática en que Pedrito juegue con las muñecas y es lo que a Pedrito le gusta jugar? Y entonces los padres empiezan a decirle, no, no juegues con eso porque eso es de niña. Y entonces Pedrito empieza a generar un constructo ideológico en el cual, si a él le gusta jugar con una muñeca, pues Pedrito va a decir, pues yo soy niña, porque me gusta jugar con una muñeca. Y eso, lejos de generar un proceso de identidad de género, no sin sesgos, más apegado al contacto con los estímulos, pues va a ser un proceso sesgado por una prohibición que los padres le están haciendo a Pedrito respecto a los juguetes que son apropiados o no que utilice porque nació con pene.
Y en ese sentido, ¿cómo a los padres nos podrían ayudar y a las madres nos podrían ayudar en decir no te preocupes? Es decir, si a tu hijo o a tu hija le gusta jugar al niño con los juguetes que no son tradicionales para niños y son más como más vendidos para las niñas o más usados las niñas, no tengas pendiente, es decir, esa libertad a tu hijo no le va a hacer un perjuicio en un futuro. ¿Cómo pues podría ser esa como recomendación o que un poco esa darnos tranquilidad?
Pues mi pregunta sería muy fácil y muy directa. ¿Qué malo podría pasar de que a Pedrito le gustara jugar con muñecas? ¿qué es lo malo? ¿Qué podría pasar malo?
Pues
yo le preguntaría eso. Yo a mi padre que me dijera eso, que qué seguridad le doy de que eso no va a repercutirle, pues le preguntaría, ¿qué es lo malo de que Pedrito juegue con muñecas?
Creo y que si el padre los beneficios.
Lo que me podría contestar un padre, lo que típicamente contestan los padres sería, ¿y qué tal si me sale puto? Yo le contestaría, ¿y qué tiene que ver o cuál sería lo malo de que a Pedrito le gustaran otros niños? Que a Pedrito en el futuro le gustara Juanito o le gustara Roberto, ¿cuál sería la problemática de que sintiera amor por otra persona? Eso sería lo que yo preguntaría a un padre que me dijera qué seguridad tiene. Empezaría a abogar porque normalizáramos el amor, aun cuando ese amor no vaya dirigido hacia quien nosotros creemos que debería de ir dirigido. Y ya me estoy yendo muy lejos, porque como yo mencionaba hace rato, la identidad de género se empieza a construir y termina de construirse entre los 4 y 6 años de edad, y la orientación sexual termina de concretarse a los 16 años de edad, o sea, 10 años más tarde. Entonces, no podríamos hacer asociaciones entre que si a Pedrito le gustan las muñecas y Pedrito en un momento determinado dice, yo no soy Pedrito porque yo no soy niño, porque yo me identifico con esto, esto, esto y esto, que son cosas de niña, y a él le gusta y se identifica y se vive y se quiere generar un constructo de identidad y de expresión de género en la feminidad, pues no tendría tampoco por qué ser malo. Hay personas que nacen con un cuerpo que ellos no identifican como propio, y eso tampoco es malo, que son las personas transgénero, que en algún momento pues llegan a convertirse en personas transexuales cuando hacen modificaciones biológicas en su cuerpo. Y entonces empezaría yo a preguntar, ¿qué hay de malo en que una persona empiece a hacer, sentirse, vivirse y comportarse como él o ella desea o siente que quiere comportarse?
Sí, y ahorita que estaba escuchando, Ángel, también es como esta devaluación hacia las cuestiones de las mujeres, ¿no? Porque con toda precisión, a lo mejor equivocarme, pero es más la carga cultural hacia reafirmar a los varones como varones, así como hombres, como todos estos estereotipos, ¿no? Toda esta carga cultural que yo digo que arrastran los varones, que sea la preocupación hacia las mujeres, por ejemplo, supongo que es más preocupante que un niño empiece a hacer como cuestiones más femeninas a que una niña haga o tenga algunos rasgos de identidad más hacia lo masculino.
Total y completamente cierto. Aún cuando a las mujeres, a las niñas o adolescentes, hembras, empiezan a tener comportamientos más masculinizados, también se les discrimina, No hay mucha diferencia significativa en los datos estadísticos de discriminación en cuanto a o mujeres con más masculinidad u hombres con más feminidad. De hecho, es un poquito más violenta la discriminación entre las mujeres que tienen comportamientos más masculinizados, pero es mucho más visible la violencia hacia hombres que tienen comportamientos más feminizados. Y esto sí tiene que ver con la devaluación que se hace sobre lo femenino, ¿no? Esta exaltación de la masculinidad como una expresión dominante que tiene control, que tiene fuerza, que tiene poder, y esta feminidad como una expresión que tiene menos valor. ¿Por qué? Porque las actividades, conductas que hacen no son tan importantes. Entonces, tiene que ver con toda esta construcción ideológica de lo que representa ser hombre y ser mujer, eso es totalmente cierto. Pero, muy lejos de ello, creo que cualquiera de las dos formas de represión son igualmente violentas. Y que el decirle a los niños o a las niñas que no deben o sí deben hacer algo con base al sexo que les asignaron, no con el que nacieron, es violento por sí mismo. El decirle a un niño de 4 años o niña de 4 años que ese juguete no, porque no es normal que lo use, es violencia, y es violencia porque está sesgando un proceso de identificación que esa persona tiene derecho a vivir con libertad.
Y creo que le ocasiona problemas, ¿no? Porque, digo, un juguete es inofensivo por sí solo, ¿no? El objeto. Pero la connotación que le están haciendo al niño, o sea, que él esté interiorizando es lo que estás haciendo es malo. Es decir, no es lo normal, estás anormal, ¿no?
Eso es violencia, total y completamente, y atenta contra los derechos humanos, ¿no? Este derecho de el libre desarrollo de la personalidad. Yo puedo desarrollar mi personalidad y mi identidad es parte de mi personalidad con toda la libertad siempre y cuando ese no implique un daño a un otro o uno o unos otros. Eso es válido. ¿Por qué no es válido que yo juegue con muñecas aun cuando yo sea hombre y haya nacido macho, si a mí me gusta jugar con muñecas? O sea, ¿dónde estaría el problema? ¿Por qué es malo? ¿Por qué es violento? ¿Por qué es agresivo? No, de hecho lo agresivo es que me digan a mí, tú no puedes jugarla porque naciste niño. Porque ¿quién dijo lo que era apropiado para niños y niñas? Un constructo social. Y si se construyó socialmente, vuelvo al argumento, se puede reconstruir y volver a construir. Y entonces empieza a notarse un poco más, porque no es algo nuevo, estas ideas filosóficas, pues estructuralistas, de el género fluido. ¿Por qué? ¿Por qué un género fluido? Porque permitirle a las personas, a los seres humanos, vivirse entre la masculinidad y la feminidad con más libertad, permite generar contextos de menos violencia, permite generar contextos en los que una persona puede expresarse con libertad sin temor a que una forma de expresarse, de moverse, de caminar, de vestirse, le implique un problema, le implique un miedo a ser maltratado, violentado, vulnerado, lastimado por ser como él quiere ser o ella quiere ser.
Muy bien, nos vamos a ir a nuestro siguiente corte, pero me gustaría que retomáramos esto que nos estás comentando, Ángel, de la libertad, que yo pienso que es como uno de los principales miedos de los grupos de ultraderecha de nuestro país o conservadores, y a través de muchos voceros, no solo desde las diferentes religiones que se profesan en nuestro país, sino otras agrupaciones de sociedades civiles, cómo hicieron toda esta pues mala difusión con información errónea, ¿no? Entonces sí, nos claro, vamos a nuestro corte. Claro, y regresamos.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Comprenda tu situación. No te debes de rendir y sigue siendo tú. Persigue tu destino, pues todo ese dolor que está dentro nunca debe interferir en tu camino. Descubrirás así que tu historia toda y cada minuto pertenecen tan solo a ti. Si te has quedado tú navegando sin razones en el mar de tus porqués, mira en ti, escucha el silencio, tu corazón te soplará las palabras. Mira,
pues ya estamos de regreso otra vez en la importancia de la educación de género en nuestras familias. Estamos con Ángel, enlazados telefónicamente a la ciudad de Guadalajara. Ángel, te quisiera solicitar que a ver si nos puedes aclarar un poquito dos conceptos que has mencionado. Quizás no soy la única, que no me quedó muy claro. La diferencia entre identidad de género y la sexualidad, que lo manejaste ya en la edad adolescente.
¿Cuál sería la orientación sexual?
La orientación sexual, gracias. Esos dos conceptos, ¿cuál sería la diferencia?
Bueno, simple y sencilla, lo voy a tratar de decir de la manera menos técnica posible. Okay. La identidad de género tiene que ver con la, si yo me percibo, me vivo, me siento como hombre o como mujer, independientemente de los órganos sexuales que yo tenga. Independientemente si nací macho o hembra a nivel biológico, cómo me percibo yo, cómo me vivo, me siento a nivel cognitivo, a nivel psicológico. Si yo me percibo, me siento vivo como hombre o como mujer. Esa es la identidad de género. Asumirte como hombre o asumirte como mujer, independientemente de mis órganos sexuales. Esa es la identidad de género. Y la orientación sexual, que es un constructo totalmente distinto, tiene que ver hacia quién dirijo yo mis afectos y mi erotismo. ¿Qué personas es hacia quien yo me siento atraído de manera afectiva y erótica? ¿Hacia quién dirijo esta atracción? Esa es la orientación sexual.
Gracias. Pero mira, Ángel, qué importante es esto que nos dices, porque además lo comentamos ya al inicio, como todo esto que se desató de los grupos que empezaron a incorporar información y a difundir miedo entre las familias, ¿no? Y lo que mencionabas tú como la única familia, que es la de papá, mamá e hijos, o bueno, ya aceptan madre soltera o papá soltero.
Las familias naturales, ¿no?
Sí.
Este concepto que me parece tan gracioso y a la vez tan ofensivo, familias naturales, o sea que todo aquel constructo de familia que se sale de este esquema de papá, mamá e hijos no es natural. O sea, la palabra natural como una expresión de dominio es bastante violenta, ¿sabes? Porque ¿cuántos grupos familiares existen en los que son un papi con sus hijos, una mami con sus hijos, una abuelita con sus nietos, una persona con sus mascotas, dos amigos viviendo juntos, dos amigas viviendo juntas, que son familia también, porque la familia se caracteriza por los lazos afectivos que construyo, por ese grupo de apoyo con el que yo puedo contar, que salvaguarda mi integridad, que me cubre ciertas necesidades afectivas y otras también a nivel económico y social, que me permite sentir seguro, que me permite sentir apoyado, que me permite expresar lo que siento, lo que quiero y que sé que me va a apoyar en momentos de adversidad. Y en ningún momento en todas estas características que los teóricos de la familia hablan, que están inmersas en la familia, yo escucho el mamá, papá, como una expresión de dominio. No, escucho amor, cariño, aceptación, relaciones, cubrir necesidades, y eso en absoluto se asemeja a papá e hijos.
Sí, y es importante remarcarlo porque, por ejemplo, en el devenir histórico, pues también el concepto de familia ha cambiado en las diferentes sociedades de las diferentes épocas históricas, y bueno, estamos en buen momento entonces para que se modifiquen estas estructuras familiares también, que son la base del entendimiento de la sociedad, porque además lo que tú mencionabas, importantísimo, dices, es que todo está pensado sí como una connotación de la sexualidad mala vista, pero no con un concepto de desarrollo personal de niños o niñas y de sociedades más sanas, ¿no? Que no vean como lo raro, lo antinatural, lo perverso, etcétera, etcétera.
Sí, fíjate, a mí hasta incluso utilizar el término sano o no sano me parece violento. Y no porque tú lo hayas utilizado en este momento, sino porque está muy normalizado en el ámbito psicológico, influidos por el ámbito médico, el decir o catalogar a las personas como sanas y enfermas. Y ahí entraríamos en otra discusión bastante interesante.
O lo
interesante.
Normal o lo anormal, exacto. ¿No?
Entre qué es lo normal, qué es lo anormal, qué es lo sano y qué no es lo sano, ¿no? La salud o enfermedad es un proceso, es un continuo. Y como un continuo, todos los seres humanos vamos a transitar entre la salud y la enfermedad en diferentes momentos, en diferentes situaciones, y a veces vamos a estar más cerca de la salud y más cerca de, o a veces más cerca de la enfermedad, y a veces nos vamos a quedar más cerca de un lado o del otro, y eso no necesariamente nos tendría que dicotomizar en ser individuos sanos o enfermos. Y luego ahí entraríamos en la discusión de por qué un comportamiento se tiene que entender como sano o enfermo si ese comportamiento no le hace daño a nadie, si ese comportamiento no lastima, transgrede o violenta la integridad de un otro o unos otros, en referencia a las conductas que alguien decide o no decide hacer con base a lo que se entiende como apropiado para los hombres y para las mujeres, ¿no? Es una situación difícil de comprender, pero al mismo tiempo muy sencilla. y entonces entraríamos en el objetivo de este programa, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer como papis y mamis para decir, estoy educando con perspectiva de género? Fácil y sencillo, dejar de ponerles género a las conductas, dejar de decir que ese color es de niño, dejar de decir que ese color es... Es decir, que lavar los trastes es algo que tienen que hacer las mujeres, o que servir la comida es algo que tienen que hacer las mujeres, o que salir a trabajar es algo que solo hacen los hombres. Dejar de ponerle género a las conductas y empezar a educar en libertad. En libertad, no significa en libertinaje. Tampoco significa no poner reglas, no poner estructura. Por ejemplo, a mí hace poco en consulta unos papis me decían, es que yo entiendo... con base a todo lo que me has explicado, que si mi niña quiere usar, porque ellos seguían diciéndole mi niña, ¿no? Aun cuando este ser humano decía, yo soy niño, yo no me llamo fulana, me llamo fulano, a mí me gusta usar estos pantalones, no quiero ponerme trenzas, quiero traer, y empezaba a tener conductas más orientadas hacia lo masculino en un proceso de identidad totalmente sesgado, porque durante los primeros años de su proceso de identificación le empezaron a decir que eso era de niño, que eso era de niño, y entonces eso sesgó en asumirse como niño o niña, ¿no? Pero independiente de ello, pues ellos me decían, pero es que a la escuela tiene que llevar este uniforme, tiene que llevar estas calcetas, y tiene que llevar este zapato, y yo, bueno, esto también es parte de generar límites y estructura en los niños y en las niñas, ¿no? Bueno, a este contexto hay un reglamento, hay una serie de conductas que tienes que tener porque estás en un grupo social que es importante que hagas, y que eso es independiente a lo que hagas aquí en este espacio en el que tú eres libre, en el que hay amor, en el que hay respeto, en el que hay aceptación. Y eso no necesariamente tendría que ser malo. También es parte de hacer entender a los niños y a las niñas que no siempre van a hacer lo que quieren y que no siempre se van a salir con la suya, porque eso es parte de la vida misma, ¿no? Los niños y las niñas crecen sabiendo o creyendo que siempre van a hacer lo que ellos quieren, porque los padres en un primer momento, por este amor desbordado hacia sus hijos, les dan todo creyendo que esa es la mejor opción, ¿no? Y luego entraríamos a la analogía de por qué se murió esta plantita si yo le echaba agua todos los días, 3 veces al día. Pues porque quizá no necesitaba tanta agua, ¿no?
Sí, claro. Y es importante, por ejemplo, que dices, a ver, sí tienes razón en vestirte y en sentirte como quieras, pero hay normas que debes de cumplir. Estás dentro de un colegio que se establece estas normas y, ¿no? o esta conducta que debes de asumir hasta de vestimenta y demás.
Y aquí es donde entraría quizás si el niño elige un vestido, un atuendo que ahorita está catalogado como femenino, pues hacer referencia a estas reglas, ¿cierto?
Hacer referencia a que en ese contexto, en específico de la escuela, durante ese periodo de tiempo es necesario que cubra con ese estándar, porque es una regla, más no necesariamente tiene que hacerlo porque es niña, sino porque es una regla que ahí existe y es importante cubrirla porque necesita ir a la escuela, porque ir a la escuela le va a dar oportunidades y entonces empiezas a connotar todas las cosas positivas. Pero nunca que la referencia sea porque eres niña y así tienes que ir vestida, porque las niñas así van vestidas a la escuela.
Pues ya la respuesta
que esa no sea la forma de darle instrucción, sino en ese contexto de reglas, y es importante que obedezcamos esa regla porque en esa escuela específicamente en la que tú asistes existe. ¿Sí me explico? O sea, nunca se sea porque es niña o porque es niño y tiene que utilizar esa ropa o esa vestimenta específica. ¿Por qué? Porque, insisto, el construir una identidad con base a esos sesgos es lo que genera posteriormente trastornos de la identidad, ¿no? El que no pueda yo aceptar o asumir una identidad porque tengo todo este conflicto ideológico de lo que me han dicho que es correcto y lo que yo siento que necesito.
No, y vivir con esta culpa, ¿no? A veces, pues uno de niño no tiene todas las herramientas, digo, de adulto no las tienes tampoco, pero digamos que estás en un proceso de formación y pues... todo a lo mejor, todo eso que tú ves, que te gusta, que te atrae y demás, pues creces ocultándolo a lo mejor o haciéndolo en tus espacios como vayas pudiendo, con la libertad que vayas teniendo, pero a final de cuentas estás interiorizando pues que estás haciendo algo no adecuado para tus papás, por ejemplo, en un primer momento.
Total y completamente. Los niños y las niñas crecen entonces cuando tienen esas identidades que no son las tradicionales, crecen con esta culpa de los voy a decepcionar, no soy lo que ellos esperan, y entonces empiezan a expresar un género que no es con el que se identifican, ¿no? Tienen estas expresiones de género masculinas cuando ellos y ellas se identifican en lo femenino, o al revés, ¿no? se expresan en lo femenino cuando se viven o quisieran vivirse en lo masculino. Y es todo un constructo, toda una lucha ideológica con las que los adolescentes, sobre todo, empiezan a tener como toda esta serie de conflictos de identidad que posteriormente los van a llevar a asumir una orientación sexual también confusa y empezar a construir ideas erróneas de lo que son, y entonces vienen los problemas de autoestima, de autoconcepto, incluso las depresiones, y pueden hasta desencadenar un suicidio, ¿no? Claro. Y lo vemos y lo escuchamos como algo que hay, que exagerado, pero no es cierto. Las personas se mueren y se matan, acaban con su vida por situaciones como esta.
Por guardar tanta información. Me inquieta una duda, Ángel. ¿Es posible que esta
etapa... Ay, no te escucho muy bien, no sé qué está pasando.
A ver, Ángel, ¿ahí me escuchas mejor?
Ah, sí, te escucho perfecto ahí.
Gracias. Me inquieta una duda. ¿Es posible que esta etapa sea solamente una etapa en la que el niño quiso... el macho quiso experimentar vestidos o la niña quiso experimentar cortes de cabello, valga la redundancia, cortos, que sea solamente momentáneo y después de unos meses, años, decida volver a lo tradicional?
Pues en teoría podría ser una etapa de experimentación, que es lo que caracteriza el primer año del proceso de identificación de género, esta experimentación de este contacto con el mundo, con los estímulos, con las conductas. Son etapas de experimentación y posteriormente va a experimentar quizá con otro tipo de conductas, otro tipo de vestimentas, en efecto. Pero por lo regular, cuando ya hay una tendencia hacia cierto tipo de conductas, pues lo que más comúnmente sucede es que esa tendencia se incremente y aunque se tienda a ir a ese lado.
Aunque sea a muy temprana edad, en edad de kinder, por ejemplo.
Pues este proceso de identificación inicia entre los 4 y 6 años de edad, así que sí, pues si hablamos de edad temprana, pues sí, es la primera infancia.
Gracias.
Sí, pues nos vamos a ir a nuestro último corte. Regresamos después con conclusiones y te agradecemos, Ángel, pues este tiempo que nos has permitido. Vamos al corte y regresamos.
Claro.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Y bueno, ya estamos de regreso con Ángel, quien nos va a, pues ahora sí que darnos las últimas recomendaciones relativas a la educación en materia de equidad de género desde la infancia. Desde luego, gracias Ángel, te escuchamos. Ángel, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy.
Allá.
Gracias.
Sí, era, si ya regresamos del corte, si pudieras dar pues tus últimas recomendaciones, conclusiones, algo que nosotros no hayamos preguntado y que consideres que sea importante que nuestros radioescuchas lo tengan presente.
Bueno, en realidad hay muchísimas cosas que me encantaría comentar y profundizar en muchos de los temas que estuvimos hablando. Voy a tratar de hacer una conclusión muy concreta respecto a esta educación con perspectiva de género. Yo abogaría porque los padres y las madres dejen de preocuparse por educar a sus hijos en este modelo hegemónico predominante de lo que es ser hombre y mujer, y empiecen a educar a sus hijos en la libertad y en el amor, en que empiecen a explicar y en que empiecen a normalizar las conductas, como ver a dos hombres besándose en la calle o a dos mujeres agarradas de la mano, en ver a un hombre vestido de rosa o ver a una mujer que tiene el cabello corto como algo malo, y que dejen de señalar ellos como adultos, para que entonces los niños y las niñas no empiecen a señalar, porque ellos no nacen sabiendo que eso es malo. Lo normalizan con base a las conductas que ven de sus padres y madres, que son el principal ejemplo que tienen para crecer, ¿no? Entonces abogaría por esta educación en la libertad, por esta educación en el amor, por permitirles experimentar, conocer y transmitirse como ellos vayan experimentando a través de este proceso formativo, e insisto, no en el libertinaje, sino en la libertad. Me gustaría también hacer la invitación a que si alguien desea o quiere alguna asesoría privada o más información, les dejo mi correo electrónico. Mi correo es ángel-pime, que se los deletreo, P y latina M-E, hotmail.com. Pueden mandarme un correíto, si alguien tiene un correo, me quiere mandar un correo, les puedo mandar información, bibliografía, o también pues yo doy consulta aquí en Guadalajara, en Guadalajara, en el ámbito privado, les dejaría mi teléfono, que es el 331-118-2727, para que puedan también, en el dado caso de tener alguna problemática de este tipo y querer una asesoría psicológica, puedan llamarme. También me gustaría invitar así rápidamente de forma académica, si hay académicos y académicas que nos están escuchando, en la maestría en terapia familiar aquí en el CUC de la UDG, el primer fin de semana de mayo, que creo que es 4 y 5 de mayo, viernes y sábado, primer viernes y primer sábado de mayo, tendremos el primer seminario en el marco de la maestría, Familias ante una realidad posmoderna. Y vamos a estar hablando precisamente de todas estas nuevas construcciones familiares con expertos y expertas en el tema. También desean más información sobre eso, académicos y académicas en formación, sobre todo en el área de la psicología, pueden también mandarme un correíto y les mando la información. Sería un placer estar compartiendo en un ámbito académico también esta información.
Pues muchas gracias, Ángel, te agradecemos el espacio que has brindado a este programa y pues con el compromiso de continuar buscándote para ampliar sobre estos temas básicos y importantes. Te agradecemos mucho.
Será un placer, siempre que la agenda lo permita, compartir lo que uno sabe siempre es un gusto.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Y pues ya se llegó el momento de terminar nuestro programa. El día de hoy escuchamos varias rolas. Está Tararea de Voto Femenino y también escuchamos a Laura Pausini, Escucha tu Corazón. Y vamos a estar escuchando después de que nosotros salgamos Iguales, que es cover por Gastón Yon. Al frente de este micrófono se despide Verónica Guerrero
y Dayana Elías.
Y también agradecemos a quienes hicieron posible el programa el día de hoy. Le agradecemos en la producción a Silvestre Canín, en la operación técnica
Antonio Díaz, en la dirección general a nuestra compañera querida Elia Macías Vargas.
Y nos escucharemos en otro momento. Hasta luego.
Buena tarde.
Porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera.
El viaje aún no termina. Destinos distintos y metas comunes.
Nuestra ruta se sigue trazando. Ayúdanos a definirla.
Conviértete en nuestro pasajero semanal.
Te hemos reservado un lugar en nuestra próxima emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.